música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Es lunes, 10 de la mañana, y Diego Armesto ya está comenzando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Is it getting better? Or do you feel the same?
Yo te puedo morir con las botas puestas. Yo no voy a claudicar en la pelea con el quinceañero.
Me queda como título. Voy a pelear con las botas puestas. Uh-huh. Eso creo que queda como título.
No, estoy dispuesto a morir con las botas puestas.
Uh-huh. Okay.
Es la frase. Uh-huh. O sea, yo voy a dar la pelea hasta al último. O sea, voy a dejar todo lo que dependa de mí para terminar con el quinceañero.
Ok.
Como consecuencia de ello, digamos, en un acto de pragmatismo, abro el juego hacia aquellos que yo mismo le propuse la interna y que estaba dispuesto a acompañarlo si me ganaban. Uh-huh. Porque dicho sea de paso, usted no desconoce la aritmética electoral. Subió Massa y bajó
junto por
Bullrich.
Sí.
Bueno, pero ahí está claro quiénes son los que traicionaron.
Para usted, los radicales.
¿Y a usted qué le parece si lo declararon públicamente?
Para usted, los radicales dentro de Juntos por el Cambio ayudaron a votar a Massa.
Y ahí hay un voto que estaba dentro de Juntos por el Cambio y se fue con Massa. Tío, pero es fáctico, él lo puede mirar.
Hola, buen día, 10 y 12 de la mañana. Estamos acá en Radio Cultura con Mario Dodaro.
¿Cómo te va, Diego?
¿Cómo andan? Buen día, bien. Después de las elecciones y de esto que pasa en la Argentina, hoy vamos a tener un entrevistado, un profesor muy conocido en la Argentina, y la verdad es un honor para nosotros poder hablar con él. Vamos a hablar con Lori Zanatta. Buenos días, Lori. Calculo que es buenas tardes allá en Italia, ¿no?
Así es. Aquí es tarde, pero buenos días a ustedes.
Hola, Loris.
Gracias por su tiempo. Loris, vos sos un argentinólogo para mí. Sabés muchísimo de la Argentina. Te veía hace unas semanas en un canal de televisión donde vos contabas que estuviste mucho tiempo viviendo en Argentina, que viniste a estudiar. ¿Cómo ves lo que pasó ayer?
Bueno, primero espero que sea una enfermedad de que uno puede curarse, ¿no? Ah. O sea, que no sea contagiosa, porque si no, es medio peligroso.
Sí.
No, más soy un argentinófilo más que argentinólogo, porque me gusta mucho. Y bueno, lo de ayer me sorprendió a mitad, en realidad.
Okay.
O sea, yo lo vengo diciendo hace tiempo, que un fenómeno como Milei, por sus características, mirándolo desde la perspectiva de la historia argentina, es bastante inevitable que genere una especie de rebote del campo nacional popular. O sea, si uno mira un poco la historia argentina, ve que, bueno, existe, y es una grieta muy profunda que viene desde lejos y que separa un campo nacional popular de un campo, ¿cómo lo queremos llamar? No sé, cosmopolita, secular. Y siempre el campo nacional popular fue mayoritario, de manera que toda esperanza que puede tener el campo cosmopolita y secular de triunfar en las elecciones es lograr erosionarlo. Y en cambio estamos viendo que, como era previsible, Milei parece realmente el candidato, como un anillo al dedo, el candidato perfecto para reunificar el campo nacional popular, que ayer se reunificó de forma bastante, bastante impactante. Sí. Eso no sé si yo imaginaba tanto. Eso no.
Ahora, la discusión que se planteó ayer, es una discusión que yo vengo hace un tiempo con Mario acá en el programa hinchando con esto, ¿no? Es decir, ayer terminó por usted dijo una enfermedad, ¿no? Es decir, por desvanecerse o resfriarse el discurso republicano, y los argentinos ahora tenemos enfrente dos populismos: el peronismo por un lado, que es característica propia de Massa, es un peronismo del aparato, del plan platita, Y del otro lado, usted acá en... ¿Dónde estuvo?
En la Universidad de Tel Aviv.
En la Universidad de Tel Aviv usted estuvo dando una charla y habló del populismo religioso. Es decir, ¿hay una discusión de dos populismos?
Es que lamentablemente tengo la impresión que sí. Ahora, hay que diferenciar, por supuesto. Por un lado tenemos un populismo realmente clásico, que es el del peronismo, ¿no?
Sí.
Nosotros hemos venido pensando en estos últimos años, y yo entre ellos, me meto, yo también, que bueno, que finalmente la cultura política nacional de la Argentina estaba cambiando, que desde la idea de pueblo estaba naciendo cada vez más, o se estaba desarrollando el concepto de ciudadano. Bueno, lo que vimos ayer es que, repito, frente a un fenómeno como Milei, en el campo peronista se volvió a priorizar la idea de pueblo. O sea, yo voto al peor de mi palo, pero nunca en mi vida voy a votar uno del otro palo. Claro. O sea, es una idea de un mundo, un sentido de pertenencia, de ahí el populismo religioso, ¿no? El sentido de pertenecer a una fe, de tener una camiseta puesta, de votar solamente a la gente de tu propio palo, porque los demás son impensables, son heréticos. Y en cierto sentido, Milei, con su con su radicalismo libertario o anarco libertario, tampoco sabría definirlo, adoptó un lenguaje igual y contrario, una especie de secta religiosa también basada en una pureza originaria que es la anticasta, y por lo tanto, bueno, reproduce ese populismo de tipo religioso, y donde sí hay religión no hay instituciones, no hay república, no hay debate, hay una lucha, una guerra de religión finalmente.
Claro, es interesante, pero cuando se rompen las instituciones, la república, cualquier república, es decir, la república de la nada misma, la Argentina, vamos a hablarla, es decir, corre un riesgo importante, porque es como si usted desaparece las instituciones y la discusión termina siendo entre dos religiones, el peronismo por un lado y el anarcocapitalismo por el otro. Es decir, y en el medio queda el poder judicial, queda el poder legislativo.
Queda la república.
Exactamente. Bueno, tampoco es una novedad en la Argentina. Admitamos sí que, bueno, este es un proceso que viene desde lejos, ¿no? Sí. El mismo kirchnerismo pertenece al mismo tipo de fenomenología política, ¿no? Y por lo tanto, bueno, se entiende que la república, las instituciones no son la cancha, no son la regla del juego que todos aceptan, porque son las reglas que terminan legitimando todos los actores. No, son el botín, son los rehenes, ¿no? O sea, quien gana intentará ocuparlas, adueñarse del poder judicial, adueñarse del poder económico, adueñarse del poder de comunicacional, adueñarse de todo para imponer su religión. Estamos en esto, estamos de vuelta en esto, no me parece una gran novedad. Hay algunos actores nuevos, pero el mecanismo es bien conocido en la Argentina.
Claro, pero entonces quiere decir que el discurso republicano no termina prendiendo,
no prende nunca
en la gente, porque a ver, usted habrá visto cuando estuvo acá en Argentina que aparecieron hechos terribles de corrupción, un intendente tomando champán en Marbella, un tipo con 50 tarjetas de débito sacando y llevándole la plata a otro tipo, y después cuando uno mira el resultado electoral se termina diciendo, pero perdón, esto no, la gente no le importa.
No le importa. Repito, dentro de una visión religiosa de la política, donde se concibe la política como una prolongación de la fe religiosa, con sentido identitario y de pertinencia, no existe el ciudadano, existe el pueblo, existe el cuerpo, existe la pertenencia a una comunidad. Y aunque seas consciente que el peor de tu comunidad es el candidato, es tu candidato. Lo vas a defender a cualquier precio, aunque no te guste, pero porque la alternativa la percibís como si llegaran los bárbaros a dominar tu país. Claro. Es lamentable, es absurdo, pero es una falta de cultura ciudadana, de eso se trata.
Loris, me consta que sos una persona que, además de querer el país, estás al tanto, ¿no?, de sus acontecimientos. Lo que acaba de decir Diego, en los últimos días vimos una pornografía de corrupción a días de las elecciones, y gran parte de la población decidió pagar un alto precio, un alto precio en deterioro de valores, de virtudes, de democracia, por sostener algo. ¿Qué es ese algo? Porque supongo que detrás de esto hay un mucho miedo. Y mi pregunta es, ¿miedo a qué? Porque no influye aquí, además de la pobre cultura cívica, democrática de una sociedad, su situación económica personal. Acá se jugó mucho con el miedo en la última fase de las elecciones, ¿no? Con un populismo, digamos, macroeconómico, flojo, ágil, de parte del gobierno, y el miedo a perder lo poco que tiene, eso influye en gran parte de la población, ¿no? Milei lo enfrentaba a una incertidumbre absoluta, algo que, sacando a los sujetos, y yo quiero que separemos aquí a los sujetos, y bajando del reino de las abstracciones y yendo a la más cruda realidad, hay mucha gente. Argentina no crece hace 12 años y la pobreza que vemos hoy es inusitada y va a ser peor a partir del día de hoy. Lo vamos a ver a partir del día hoy, lunes, hoy, del día de hoy, ¿eh? Entonces, ¿ese miedo no juega no en esta ecuación?
Y bueno, yo por supuesto no tengo una respuesta a esto. Todos sabemos que no existe una sola razón, ¿no? Uh-huh. Por la cual la gente vota como vota, ¿no? Depende de cada uno, depende de las capas sociales también. O sea, sí hay sectores que tienen miedo de perder cosas. También hay una gran parte de la población que no tiene nada para perder, en realidad. Uh-huh. Estamos hablando de un país que está muy deteriorado, como sabemos, ¿no? Con mucha pobreza y mucha dependencia también, ¿no?
Eso también me refería.
Hay mucha pobreza. Claro, y hay mucha. Y ahí el miedo pasa por perder el apoyo público, pero no necesariamente tenemos que pensar el ejercicio del voto como una experiencia racional. Para algunos sí, para muchos otros no, para muchos otros tampoco es una elección. O sea, si uno va a votar, seguro que vota aquellos que sienten que son del mismo palo, repito, aunque sean los peores del mundo. Si le hacen caso, ha crecido muchísimo, o bueno, en una proporción considerable, la participación al voto. Esto quiere decir, uh-huh, que ha habido una movilización, sí, especialmente entre las capas más populares del voto, que no se había producido en la época de la PASO. Eso sería un tema para estudiar, ¿no? Porque ¿quién movilizó? ¿Cuáles fueron las redes sociales? ¿Cuáles fueron las redes comunitarias? Yo no quiero meterme en cosas que, bueno, son mis cosas, las cosas que yo estudio, pero por ejemplo, si uno lo interpreta en términos puramente racional, no puede entender cómo el candidato del peronismo invoque la defensa de la patria. O sea, ¿dónde está el peligro para la patria, ¿no? Es medio ridículo, no tiene sentido. Pero desde la percepción o desde la lectura de la historia argentina que hace la cultura nacional popular, la idea es exactamente esta: si ganan ellos, los otros, los cipayos, el antipueblo, la antipatria, que además tuvieron la genial idea de atacar al Papa sin tener idea de la sensibilidad religiosa de la capa popular, sin ninguna razón, realmente un gol en contra de total estupidez política, si me permiten. Sí. La gente va a votar y vota para los suyos, nunca van a votar para otros que son demasiado diferentes de ellos. Este es muy sencillo como lo veo yo.
Loris, y en esto, a ver, ahí tocaste algo que estábamos hablando con Mario hoy antes de entrevistar. En realidad te voy a decir algo, yo hablé con un amigo mío hoy de Mar del Plata y le dije que te iba a entrevistar. Y la primera pregunta que me hizo mi amigo fue, háblale del Papa, me dijo. Porque hay algo que me llama la atención, ¿no? Es decir, vos decís el populismo religioso, porque el peronismo, como bien vos lo decís, desde el 45 a la fecha, es pasión, ese, ¿viste? Igual el peronista dice, ¿por qué votás? Es mística, ¿viste? Es algo raro. Aparece este populismo religioso nuevo donde hay un fanatismo, hay un líder mesiánico. Ahora, ¿cómo juega la iglesia también en esto? Porque vos habrás visto, cuando, además, cuando vos estabas acá en Argentina, ¿te acordás que hubo una misa, unos curas en repudio a las palabras de Milei, papá, 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 pa, decir, también hay un juego siempre en el medio que aparece la iglesia jugando un papel, un rol importante dentro de la política argentina?
Sí, la iglesia tiene un enorme papel en la política argentina, pero no tanto o solamente como institución, sino por su capacidad de plasmar el imaginario colectivo. O sea, tiene atrás suyo 300 años, no, 500 años de historia, no lo olvidemos. Entonces, no es tanto cuestión de la iglesia en sí misma, es que la iglesia logró, y si lo logró, se ve que efectivamente tenía base para lograrlo, logró instalar la idea de que existe un pueblo que finalmente tiene una visión del mundo conformada por los valores religiosos y que la iglesia es la custodia, por lo tanto, de esa cultura del pueblo. Yo, que soy muy crítico de la iglesia del Papa, radicalmente crítico, digo que esta forma la iglesia, para conservar su influencia, le disputó el pueblo a la democracia y por lo tanto debilitó extraordinariamente las instituciones republicanas en la Argentina. Pero yo esto lo digo como intelectual. Si yo fuera político, nunca en mi vida atacaría digamos al movimiento peronista porque está identificado con el Papa, porque realmente es como declarar y como exhibir un certificado de no pertenencia al pueblo. O sea, yo desprecio al pueblo porque es religioso, porque cree en el Papa. No, hay que tenerle respeto, hay que ser sensibles a esta cosa. Una cosa es la crítica intelectual,
claro,
pero los intelectuales cuando se meten en política hacen desastre. Sería mejor que se dedicaran a otra cosa. Es un
checklist, ¿no? Checklist de
política. Pero claro, porque a veces uno le llama la atención, y también lo hablamos con Mario antes de empezar el programa, ¿no? Es decir, cuando el líder de la secta religiosa dice que hay que romper relaciones con el Vaticano, a los minutos sale un importante, creo que a vos te entrevistó Alejandro Fantino, creo que a vos te entrevistó o lo debes conocer, salió en su programa de radio diciendo, mi mamá es católica y no pueden hacer eso, y empezó a hablar del fósil, ¿no? Es decir, vos fijate, claro,
a Venegas Lin
le decía fósil, ¿no? Sí. Es decir, vos fijate cómo colisionan indefectiblemente esta idea de este populismo religioso que está dando vuelta tanto en el peronismo como en este nuevo movimiento de Milei, y cómo colisiona con el pueblo católico, ¿no? Es decir, hay una, yo creo que lo decías vos, ¿no? Es decir, que dijiste lo de Macri, es decir, que Macri habló de la inmadurez del sector de Milei, claro. Es decir, a veces pecan de inmaduros, pero un señor mayor fue el que lo dijo, ¿no? Es decir, me parece que es como que tensan la cuerda para ver hasta dónde pueden llegar, y termina apareciendo, que obviamente que esto, con los datos frescos, termina apareciendo un Milei con un 29% que sacó la misma cantidad de votos que sacó en agosto. Es decir, no terminó creciendo lo que él creía que iba a crecer porque estaban subsumidos en la idea de que ellos ganaban en primera vuelta. Entonces, esto, vos dijiste cuando empezaste, me gustó decir, es una enfermedad que puede curarse. ¿Vos crees que tiene cura?
Bueno, no sé si tiene cura, pero estamos frente a un caso de diletantismo político bastante impresionante. O sea, estamos frente, como todos los mesianismos, ¿no? Acá es un mesianismo de tipo tecnocrático. O sea, realmente yo no sé, me temo que piensan que la economía es una ciencia exacta, que no lo es, que nunca lo fue y que nunca lo va a ser en su vida, y que entonces al aplicar las recetas económicas van a solucionar los problemas del país. Pero es diletantismo, porque si lo piensan, bueno, si realmente, y yo creo que lamentablemente es así la historia argentina, o sea, es una forma un poco simplificada de describirla, pero seguramente ha existido y sigue existiendo una grieta entre un campo nacional popular y un campo, digamos, liberal, cosmopolita, pero siempre fue mayoritario el campo nacional popular. Entonces, si el campo, una actitud como la de Milei, ¿qué hace? Debería erosionar el campo nacional popular. Por ejemplo, Macri en el 2015 logró hacerlo y por eso ganó las elecciones. Milei, en cambio, ¿qué hace? Fractura el campo liberal y compacta en contra suyo el campo nacional popular, hace claro. exactamente al revés de lo que debería hacer claro. y por lo tanto se queda con el 30%, y el 30% es la Argentina gringa de siempre, o sea que no logra sacar mayoría porque siempre se queda en minoría. Yo entiendo que erosionar el campo nacional popular significa ablandar un poco el propio radicalismo, ¿no? Sí. De hacer compromisos, de hacer alianzas, pero así funciona la política. Claro. Pero esa gente no hace política, son dilettantes políticos, claro. son fanáticos, y los fanáticos no hacen política.
Loris, hoy muchos de nosotros estamos viviendo un clima de velorio. Realmente es para muchos que, como vos, peleamos, dimos nuestra vida por las ideas de la democracia, la república y la libertad. Y nos encontramos frente a un féretro, así, frente a la muerte inevitable de algo, y nos cuesta entenderlo, y apelo a tu, no solo a tu lucidez y tu experiencia, sino a esa visión que tenés en la lejanía. ¿Qué estamos velando? Sí, ¿y cómo podemos hacer luego de esta inevitable muerte que tenemos enfrente? Si me podés decir qué crees vos que hay dentro de ese féretro, y cómo podemos hacer para consolarnos, ¿no? Y qué podemos hacer para en el futuro, como para salir adelante.
Ay, Mario.
Siempre te pongo en problemas con esas cosas.
No, mira, yo estoy en el velorio junto con ustedes.
Sí, lo claro. sé.
Y sufro. Y la verdad, pues yo creo que era una oportunidad histórica. Uh-huh. Era una oportunidad histórica. Pero es que de un fenómeno populista, además tan radical como ha tenido la Argentina con el kirchnerismo, no se puede pensar salir de forma también tan radical. Claro. El péndulo no puede pendular de forma tan rápida. Y yo siempre lo digo, hay que moderar las ambiciones uh-huh. y buscar 1, 2, 3, 4 mandatos presidenciales seguidos que por lo menos no hagan daños, que estabilicen la economía y estabilicen la institucionalidad. No hay que pedir mucho más, y en cambio no es así. Lo que vimos aparecer, probablemente el momento histórico decisivo habría sido en el 2015 y no fue aprovechado de forma suficiente. No sé, yo no culpo a nadie, no sabría tampoco encontrar la responsabilidad exacta, pero hoy ese tren ya pasó y probablemente no volvió a pasar. ¿Qué se puede hacer en el futuro? Bueno, en el futuro, en realidad, yo no creo que lo que va a pasar ahora sea demasiado diferente de lo que se ha visto en el pasado. O sea, lo más probable a esta altura, aparte que Milei puede ganar las elecciones todavía, no es tan imposible, por supuesto. Y en el otro caso, de ganar el peronismo, van a haber un peronismo, un menemismo 2.0, ¿no? Porque claro que Milei los habría ayudado a los peronistas a sacarse de encima el kirchnerismo, ¿no? Que no era un problema sencillo para los peronistas, claro. pero los habrá ayudado en ese sentido, ¿no? Y entonces tendremos, como siempre, después de un peronismo súper revolucionario, tendremos un peronismo súper conservador y corporativo, siempre.
Y vos, que conocés mucho la historia argentina, es decir, ¿en qué posición observás a la Unión Cívica Radical?
Es que uno nunca, me van a perdonar.
Los
amigos radicales que escuchan, okay. me van a perdonar.
Hay muchos escuchando ahora.
porque yo nunca terminé de entender dónde se coloca, claro. dónde se posiciona el radicalismo. Y bueno, tengo muchos amigos radicales y muchos de ellos también lo reconocen, que efectivamente el radicalismo nunca terminó de posicionarse en un campo preciso. Y además tampoco, yo diría que desde Irigoyen y Alvear, el radicalismo nunca decidió si caer del lado populista o del lado o del lado liberal democrático,
¿no? Personalismo contra el antipersonalismo.
Claro. Se quedó un poco en el medio y entonces oscila y efectivamente supongo que muchos radicales bueno, podrían colaborar con un gobierno de masa. Sí. Ya pasó con el gobierno de Kirchner, ya pasó con muchos gobiernos peronistas y podría pasar otra vez. Claro. Lo veo más improbable con un gobierno de
Milei.
Milei, esto sin duda, esta es mi impresión.
Sí, que comparto tu impresión. Es decir, yo pienso exactamente lo mismo que vos. Es decir, el radicalismo nunca termina de definir dónde está parado en la política nacional y siempre termina en ese péndulo que va de un lado para otro sin saber dónde verdaderamente está. Es decir, pero que vuelvo a la pregunta de Mario hace un rato. Es decir, cuando dijo que estamos velando, ¿no? Yo digo, y sabés que me vino en mi cabeza decir, estamos velando la república cuando estamos frente a dos populismos. Yo sé que como dijiste vos, hay una... A ver, si hay una enfermedad, hay un antibiótico o un antídoto que lo puede resolver. Pero hoy estamos con un problema importante en la Argentina con respecto al concepto república, ¿no?
No sé, yo creo que estamos velando más una esperanza que la república. O sea, porque en realidad era la esperanza de que esta vez podría, qué sé yo, por lo menos aparecer una oportunidad diferente para consolidarla un poco, esta república. No es que no haya república en la Argentina, es que siempre es una república media, claro. ¿No? Es una república que todos se la quieren adueñar, como si le perteneciera, como si fuera suya. Entonces, era la esperanza de hacer un paso adelante. Era la esperanza también de ver que había cambiado la cultura política de los argentinos y que por lo tanto se podría producir una especie de así de impulso republicano, y en cambio no, el grito de la foresta siempre sigue siendo extraordinariamente poderoso, ¿no? Claro. Volver a lo antiguo, al populismo de siempre,
a la tribu. Loris, te hago la última pregunta. Acá hubo un fenómeno interesante también analizar, que es la irrupción de una nueva juventud que votó mayoritariamente a Milei, al liberalismo, al libertarismo, por decirlo, para distinguir bien las cosas. Ayer me preguntaba, cuando llegué a la noche muy cansado y muy triste por los resultados que había visto, bueno, ¿y ahora qué hacemos?, me decía mi hijo, ¿no? Mi hijo tiene 25 años. Y la pregunta era, bueno, ahora, frente a un balotaje, ¿a quién vas a votar? ¿Vas a votar a Milei o a Massa o a nadie? ¿O no te levantás de la cama ese día? Y venía elaborando la respuesta, porque no tuve una respuesta en ese momento para él. Y de camino a la radio a encontrarme con Diego, porque él también tiene hijos jovencitos y se hace las mismas preguntas. Nosotros somos de una generación, la generación X, ¿no? Y esos chicos son nuestros hijos, los centennials, entre centennial y millennials. Y mi respuesta hoy es, la verdad que a mi edad ya estoy tan confundido, que les preguntaré a ellos. No, les preguntaré a mis hijos jóvenes que están en ese rango. ¿Qué es lo que sueñan para su país, qué quieren, y en función de eso pensar, ¿no? ¿Cómo votaría? ¿Vos cómo lo ves a ese fenómeno juvenil tan reactivo ahí en el sector de Milei?
Bueno, primero te tengo un poco de envidia porque todavía tu hijo te pregunta a quién votar.
Sí, es un muy inteligente.
Mi hijo que tiene 27... Ni en sueño me pregunta a mí. Así que esto se tengo.
Pues tu hijo hace bien, el mío hace mal, me parece.
Mira, a mí por un lado me cae bien que haya una juventud que haya elaborado una nueva cultura, que tenga nuevas lecturas, que haya estudiado, que tenga convicciones. Yo no tengo nada en contra de esto. Ahora, al mismo tiempo, me parece que el fenómeno Milei le está transmitiendo, Milei, que es, digamos, el que representa un poco esto, que es mucho más que Milei, por supuesto, ¿no? Es una ola transformadora, mucho más abarcadora y, repito, muy interesante. Y que además lleva a esa ola ideas que yo en buena medida comparto, además. Pero me parece que le ha faltado. ¿Será que la mayoría son economistas, que vienen de estudios económicos, que vienen de una visión, por lo tanto, científica y poco humanista de la vida, del mundo, de la historia? Me parece que le falta un poco de eso, de sensibilidad humanística, o sea que han tenido una aproximación al mundo demasiado técnica, demasiado científica, demasiado cuantitativa. Yo escucho citas de libros casi un poco pedantes, ¿no? Después la vida es otra cosa, uno lee los libros, pero para aprender a vivir, no son los libros que sustituyen la vida. Y muchas veces me parece que este es el límite de la experiencia. ¿Y dónde se ve? Se ve en la incapacidad de hacer política. La política no es tecnocracia, la política es otro tema, y la política necesita muchas cosas más, una sensibilidad enormemente más matizada, que no el aprendizaje del libro de historia de la escuela que yo amo también, de austríaca de economía.
Coincido, Loris, no te robamos más tiempo. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Te vamos a ir a visitar Italia cuando nos tengamos que ir de la Argentina.
La ciudadanía ya la tenemos.
Mi señora la está tramitando, entonces ya sé dónde voy a ir. Te agradezco muchísimo y un abrazo grande acá desde Argentina. Y bueno, nos vamos a estar hablando seguramente dentro de poco.
Igualmente, le mando un gran abrazo y los espero acá entonces.
Chao, gracias, Loris, muchas gracias.
Stars. Girl, I felt so alone inside of this crowded room. Different curls on the floor distracted my thoughts of you. I turned into the man I used to be. Put myself asleep, just so I can get closer to you inside my dreams. Didn't wanna wake up and see what's inside me. I just wanted to call you and say, oh baby. Some things that you regret.
the right for you. Cause this house is not a home without my baby. Where are you now when I need you most? I give it all just to hold you close. Sorry that I broke your heart. Your heart. And I said, baby, I'll treat you better than I
did. 10:45, 16 grados, un día con lluvia, ¿qué querrá
día,
decir?
Día de velorio, ya te dije. Bueno, algunos están saltando de alegría, qué sé yo.
No, seguro. Insaurralde. Pero bueno, Insaurralde me pasaron información que ganó en la mesa de Marbella, pero bueno, es decir, yo después de esta charla con Sanata me queda una idea para reflexionar, ¿no? Es decir, ¿cómo la sociedad argentina se acostumbró al populismo? Es decir, es una regla, es parte de nuestra vida. Es como que siempre tiene que estar el populismo dando vuelta. Ahora, el tema es cómo no caló, y lo hemos hablado acá alguna vez, y creo que lo vamos otra vez con Julio
Montero. Sí.
Eso que no existe, y lo dijo Jorge Esperán de Díaz también en uno de sus libros,
claro.
Es decir, no existe el discurso de la épica republicana.
Claro, no entusiasma tanto, ¿no? Bueno, y vos lo ves en las redes de los propios cuando Juntos por el Cambio arman actos, montan escenarios, no hay ese entusiasmo, pero ojo, yo estoy viendo algo estas últimas elecciones que parece un teatro underground cuando estos actos políticos, cuando la gente va, pues fíjate que tenés un grupo de aplaudidores adelante, muy eufóricos, pero después la mayoría está sentada mirando como a la expectativa y con rostros incrédulos. Si no hay ese entusiasmo que había antes, pero es lógico, no solo porque no cree, que en general la gente no es bastante refractaria a los políticos en general, sino porque estamos viviendo una situación dramática desde lo económico, sí. Social, no, eso no hay que dejarlo de lado. Estamos bailando sobre el Titanic. Acá no hay ánimo festivo, no podría verlo de ningún lado, ni bailanta de un lado, ni globo con Chano saltando, claro. Del otro. Y eso impregna la realidad, porque está vivo ahí en las emociones de las personas. La gente, vos te das cuenta que no es solamente la incertidumbre, que ya es bastante preocupante, porque vos, como vos sabés en teoría conductual, la gente prefiere sufrir un poco, pero no vivir la incertidumbre, ¿no? Es un precio que paga.
Mirá,
la certeza tiene un precio, todo. Yo aparezco ya en Mileno, todo es por el mercado. Pero bueno, pero es cierto. Y bueno, y como decía Lori Sanata, también hay que entender, y a mí me parece fundamental que empecemos a trabajar sobre el fenómeno de los jóvenes, nosotros los mayores, ver dónde están sus expectativas, sus sueños, sus esperanzas, ¿no? Su mundo no es el nuestro. Nuestro viejo nos diría, bueno, tu mundo era mejor, porque en los 80 todo, pero nosotros sí, pasamos la guerra, pasamos hambre, y vos te quejas. Bueno, es cierto, si miramos la historia de la humanidad, estamos un poco mejor siempre. Eso no, ahora no quiero aparecer como un pastor evangelista, ¿no? Pero digo, siempre...
Bueno, pero siempre terminamos en lo religioso.
Siempre terminamos en lo religioso, bueno, porque de esperanza vivimos, si no habría vida. O sea, vos te imaginás la angustia humana, ¿cuál es? Saberse finito, saber que va a morir, ¿no? Entonces, el primer acto de madurez es tomar conciencia de eso, si no sufrir por ello. Entonces, bueno, creo que hay que, bueno, pensar que hay detrás de estos fenómenos, analizarlos objetivamente, no hoy, porque hoy
todavía está el dolor, diría.
Sí, la calentura, el dolor, no sé.
Mirá, yo había pensado hoy una pequeña reflexión con los 40 años de democracia.
Que todos se olvidan, ¿no? ¿Cómo nos estamos olvidando de eso?
Son 40 años de democracia, ¿no? donde el que mejor saca el resultado en la elección es el que utiliza los fondos públicos para beneficiarse y darse una buena performance electoral, el famoso plan platita. Sí. Una sociedad que no le importa el progreso, ¿sí?, que se abraza al populismo y que el peronismo abraza el pobrismo. Es decir, vos fíjate que eso es lo que a mí me hace mucho ruido. Es decir, cuando uno ve los resultados electorales, yo hice el ejercicio de ver toda la tercera sección electoral y me encuentro que en los lugares más pobres ganó el peronismo. Y el error, yo creo que los dos extremos que hablábamos recién con Loris, el populismo peronista y el populismo religioso de Milei, o esa secta que armó, más allá de lo que vos decías de los jóvenes, ver qué necesitan los jóvenes, sí, yo creo que los jóvenes se abrazaron a esa idea de las soluciones mágicas, que son las mismas soluciones mágicas que te ofrece Sergio Massa. Así es. Y en el medio, vuelvo a mi pregunta, ¿dónde está la República? Ese es un problema que todavía no lo podemos resolver los argentinos.
Estás escuchando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now?
I was born in a city where the winter nights don't ever sleep. So this life's always with me. The ice inside my veins will never bleed. Love. Never find that missing piece. When you cry and say you miss me, I'll lie and tell you that I'll never leave. But I sacrificed your love for more of the night. I tried to put up a fight. Can't tie me down. I don't wanna you through the toughest parts when you feel like it's the end. Cause life is still worth living. Yeah, this life is still worth living. I can break you down and pick you up and fuck like we are friends. But don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings. Cause I sacrificed your love for more of the night. I tried to put up a fight. I'm not afraid to
10:55, estoy fanático de Weekend. El jueves fui a escuchar The Weekend en vivo.
Es una gran banda que recoge lo mejor de los electropop de los 80.
Exactamente, porque hay momentos en que cantaba, claro. Y yo le decía a mi hija, sí. Es Michael Jackson.
Oh, sí, es sí, decir, sí, sí. Oh.
Tenía, y lo
interesante. Electropop.
No, lo interesante es que el muchacho, es decir. Eras 2-10 Guarmesto, imagínate. No sé, me movía más yo que una cosa impresionante. Pero no, sí, bueno, es como dijiste vos, fue una manera de desestresarme un poco.
Mira, lo que estás haciendo ahora es lo que deberíamos hacer de aquí en más.
Exacto.
Hablar de Daft Punk.
Bueno, estaba muy vestido igual que Daft
Punk. Bueno, tienen un temazo juntos de Weekend con Daft Punk.
Ah, mira, no
que,
sabía.
Sí, creo que fue el último tema que hizo Daft Punk.
Porque antes de la separación. Apareció vestido como Iron Man. Y en un momento digo, ¿cuándo se saca la máscara? Porque yo pensé,
claro.
Me mandaron a cualquiera, bueno, le ponían la música de la voz de fondo y dije...
Para mí el curro de Daft Punk era ese.
Porque nunca se les vio la cara a ellos.
Se les vio antes, cuando eran muy jóvenes, y al final, como los de Kiss, ¿viste? Que Kiss, claro. En un momento se desenmascaron. Claro. Qué viejo. Pero, esto de Kiss.
Qué bueno,
Kiss es
qué
una
bueno.
Banda de los años...
Y después querés hablarle a los jóvenes, te das cuenta y te pones a hablar de Kiss.
Les gusta, se fueron a ver conmigo Kiss. Está bien.
Oh. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, Mario?
Hay que hablar de música,
últimos
chates.
Últimos minutos del programa de hoy. La verdad, interesante haber hablado con Lori Sanata.
Sí, sí.
Me parece que me resultó interesante lo que dijo al comienzo, que dijo, es una enfermedad y toda enfermedad se puede curar.
O puede ser muy contagiosa,
por eso. Yo sí. Creo que hay que tratar de buscar, como cuando tuvimos la pandemia, la manera de contrastar esa enfermedad y lograr conseguir alguna manera interesante o nueva de resolver esta deuda que tenemos los argentinos que todavía no sabemos resolver, que es la República.
Sí. Y te diría algo que te lo dejo para la próxima, picando, si estamos acá todavía.
Todavía estábamos.
Que es un tema importante entender, y yo por eso déjame que insista con la cuestión de la pobreza. No, vos lo nombraste también, ¿no? Hablaste de pobrismo, de peronismo y pobrismo, ¿no? Yo quiero sacar el peronismo de esta discusión, y porque este es un fenómeno que es histórico, y te dejo como título, es capitalismo y democracia, o democracia para que haya capitalismo, ¿no? Eso es un debate que nos debemos. ¿Por qué? Porque insisto, cuando más pobreza hay, tenemos menos virtudes cívicas y peores democracias, y te lo han dicho los Weyland, te lo dije la otra vez.
Pero recién te dijo Loris, los libros está bien.
Sí, pero es que no es libro, es la historia.
Vamos,
es China,
vamos,
es Estados
a la realidad.
Unidos, es Europa. ¿Qué hicieron?
No quiero discutir con
¿Fueron
vos.
Ricos y luego democráticos o fueron democráticos para ser ricos? ¿Cuál es la respuesta?
Bueno, pero eso es lo que tiene que pensar también acá en Argentina. Lo vamos a hablar el lunes que viene. Dale. Eso. Bueno, 10:58, nos vamos, los dejamos acá Mario y yo hasta el próximo lunes. Ahora ya llega Damián con su Te canto la justa. Chao.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said.
Esto fue Ley y Realidad con Diego Armesto.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now?
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas. Panorámico.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.